Please turn with me tonight to the Gospel of John, chapter 7 and verse 37.
Y vayamos en esta noche al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. Evangelio de Juan 7, 37. Es Cristo hablando. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. A cada alma sedienta, agua para cada alma sedienta. Ese es mi título para esta noche, hablando de almas. Entonces, cuando hablamos de almas y de agua, estamos hablando de agua espiritual. Agua para cada alma sedienta. Y estos dos versículos, si tenemos tiempo de cubrirlos en esta noche, mis queridos amigos, estos sostienen el Evangelio. Estos dos versículos hacen que el Evangelio sean buenas nuevas, realmente buenas noticias de perdón, de victoria, buenas nuevas de salvación, del paraíso, buenas nuevas de comunión con Dios. Todas las cosas acerca de las buenas nuevas son explicadas en estos dos versículos. Pero miren a los verbos. Si estás anotando, simplemente seguí los verbos para tomar notas. El primero es estar sediento, si alguno tiene sed. El segundo es que venga, es una invitación, incluso un mandamiento. Y el tercero es, como pueden ver, es sobre beber. Y el cuarto, en el versículo 38, es acerca de creer. Y en el versículo 38 podés ver cómo dice que su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, estas cuatro cosas nos van a ayudar a recordar de qué se tratan estas buenas noticias. Entonces, tiene que haber un deseo de... Tiene que ser un alma sedienta, tiene que haber un deseo fuerte. Pero no te quedes ahí. Tenés que venir. Vení al Señor Jesucristo. Entonces, y cuando venís, y cuando vengas, bebé. Bebe del agua que él nos da. Y cree en el Señor Jesucristo. Y cuando crees en el Señor Jesucristo, no solamente pasas a ser a recibir bendiciones, sino a derramar bendiciones sobre la vida de las otras personas. Mis queridos amigos, me gustaría poder tener todas las palabras en mi mente para poder explicarles lo que hay aquí, pero en mi debilidad humana, Cristo se nos expone y nos da lo que nosotros llamamos la oferta libre de salvación. Y Él lo hace en una ocasión especial. Y esta ocasión es la fiesta de los tabernáculos. Entonces, esa es una gran festividad judía, no quiero pararme demasiado ahí. Pero hay cinco festividades que son celebradas por los judíos anualmente. La primera es la fiesta de los panes sin levadura. La segunda es el día de redención o de propiciación. Escuchamos de esto tantas veces. Pero hay tres celebraciones principales que se festejan una vez al año y que son tan simbólicas y que son tan útiles para nosotros. Por eso es que tenemos que dar un poco de contexto acá para entender de dónde viene Cristo y qué es lo que está queriendo decir y por qué esto es tan importante, este mensaje es tan importante para cada alma sedienta. Entonces, los tres, la Pascua, esa es una gran festividad en Éxodo capítulo 12. La siguiente es el Pentecostés, el cual se celebra 40 días después de la Pascua. Y el tercero, el cual es el principal y la más grande celebración judía, es esta, la fiesta de los tabernáculos. Versículo 37. En el último y gran día de la fiesta. Todos los hombres que vivían en el radio de 50 millas de ese lugar, se esperaba que vinieran a esta festividad en Jerusalén. Esto duraba 7, 8 días, pero la gente quizá no estuviera ahí desde el día 1, pero el tercero, cuarto, quinto, la mayoría de las personas llegaban porque muchos viajaban desde lejos. Entonces, para el último día ya toda la gente estaba ahí. Mis amigos, la fiesta de los tabernáculos tiene muchos significados. Es algo relacionado a la agricultura, es histórica, es un recordatorio, pero también tiene un significado mesiánico, lo que significa que cuando las personas celebraban esta fiesta, estaban esperando con ansias que un día vendría el Salvador, el Mesías. Y ahora solamente somos peregrinos en este mundo, en esta tierra, pero cuando el Mesías venga, vamos a habitar plenamente en el reino de Dios. Entonces esto era muy simbólico. ¿Y qué es lo que pasó en esos 7 días cuando celebraban esa fiesta? La gente iba desde un lugar, Siloam, hasta el templo, y en esa procesión iban recitando Isaías 12. Por eso en nuestra primera lectura leímos Isaías 12. Y cuando volvían, recitaban del Salmo 113 al 118. En esa procesión que iban y volvían, recitaban Isaías 12 y también cantaban para alabar a Dios del Salmo 113 al 118. Entonces, todo lo que ocurría ahí, incluso durante esa procesión, había un recordatorio de las personas. Recordaban cuando habían estado en el desierto por 40 años los judíos. ¿Se acuerdan que los judíos estuvieron 40 años vagando en el desierto? Y ahora, celebrando en recordatorio ese tiempo en peregrinaje, toda la gente que venía a Jerusalén, en vez de vivir en casas, o quedarse en casa, se quedaban en carpas o tabernáculos. Por eso se llama fiesta de los tabernáculos. Y esto es tan simbólico acerca de la fiesta de esa época. Pero algo pasaba cada día, desde que empezaban en Siloé hasta el templo, había un ritual de ceremonia, de derramar agua delante de Dios. No tengo el tiempo para dar los detalles, pero puede ser fácilmente encontrado. Todo esto es bíblico. Levítico 23, Números 16, Deuteronomio 29, Nehemías y Esdras, Nehemías 8. Todos estos detalles sobre cómo la fiesta de los tabernáculos se celebraba se nos dan en esos capítulos. Pero como ya les dije, había un derramamiento de agua delante del Señor. Oh, mis queridos amigos, el agua es hasta un proverbio casi. Y si hacemos una estadística de los lenguajes que hay acá en esta es hasta un proverbio, que en cualquier idioma que la gente habla, en cualquier país, el agua es vida. Algo tan simple como el agua, un vaso de agua se asocia con la vida. Y el agua es barata, pero ciertamente el agua es preciosa, no tiene precio en tiempos de necesidad. Mis queridos amigos, no importa cuánto la tecnología, incluso si llegaran a cualquier planeta y descubriesen todos los planetas, el hombre jamás podrá crear el agua. Dios creó el agua. ¿Saben qué? El hombre jamás podrá construir agua, porque los ingredientes de lo que compone el agua tiene que ser algo divino. Por eso es que es algo tan precioso tener agua. Incluso en nuestros cuerpos, el 60% al menos de nuestros cuerpos es agua. El agua es tan preciosa, es barata, invaluable, y el hombre la necesita desesperadamente. ¿Ustedes se acuerdan en el desierto? El pueblo de Dios llegó a un lugar y estaban muy sedientos. Oh, mis queridos amigos, perdónenme. En el oeste aquí estoy generalizando, perdónenme por eso. Pero acá la mayoría de las personas que están acá jamás han estado realmente sedientas. ¿Y por qué? Porque acá se puede encontrar en cualquier lugar. Está la canilla ahí o el grifo y están por todos lados. Y es tan fácil de encontrar. Nosotros nos quejábamos de la lluvia. Pero ¿sabías que cuando te quejas de la lluvia en realidad te estás quejando de Dios? Él es quien da el agua. Si ustedes hubieran estado en un lugar realmente seco como un desierto, entonces ahí realmente apreciarían un vaso de agua. Pero mis queridos amigos, cuando en el desierto estaban tan sedientos, Dios le pidió a Moisés golpear la roca, la peña, una vez. Y hubo un derramamiento y una corriente de agua tremenda. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque esa peña, de acuerdo a 1 Corintios 10, esa peña, esa roca es el Señor Jesucristo. Nuestro mundo, el mundo en el que vivimos hoy, es un desierto. ¿Saben por qué? Por el pecado. El pecado te hace estar sediento y nada puede, ninguna bebida, ninguna droga, ninguna comida, ninguna satisfacción jamás suplirá ese vacío y esa necesidad del alma que está dentro del hombre. Nada podrá jamás llenar ese vacío. Eso es porque, mis queridos amigos, nuestros cuerpos necesitan agua. Nuestras almas necesitan también al Señor Jesucristo. Eso es porque tu vida y mi vida jamás serán significantes o tendrán un propósito mientras rechaces al Señor Jesucristo, al único que puede traer satisfacción a tu vida. Y por eso es que les quiero llevar esta noche a estos dos textos, porque es tan importante. Ahora mírenlos de nuevo, cómo el Señor Jesucristo habló al pueblo. Hay algo que es más profundo que un vaso de agua. Hay algo mucho más profundo que la sustancia del agua en este mundo. Algo mucho más precioso que ríos de agua. Tus almas y mis almas deberían estar deseando el agua espiritual. Y este es el propósito de este texto. Y el Señor Jesucristo habló a todos en este texto. Es en el último día, gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mis queridos amigos, este hombre que se alzó, se puso de pie en ese día para invitar a pecadores, mujeres y hombres a venir a ser salvos, a venir a beber, es el hombre que un día estará sentado juzgando a toda la humanidad. Por favor, recordá eso. Él ahora está parado hablando en este gran día, pero el día llegará, está por toda la Biblia, el día llegará cuando Él estará sentado en su trono para juzgar a todo el mundo, a los vivos y a los muertos. ¿Dónde vas a estar en ese día? Por eso mi primer objetivo, mis amigos, es mostrarles la posición del Señor Jesucristo. Miren en el versículo 37, Cristo rompió una regla. Él rompió una regla. Él no estaba sentado como los rabís. Los rabinos siempre se sentaban para enseñar y los estudiantes se paraban. Ahora lo hacemos de otra forma en estos días, pero en esa época la regla era el maestro se sentaba y los demás, los estudiantes, se paraban. Y no hay muchas ocasiones donde el Señor rompió esta regla. Puedo mencionar quizás dos en el Evangelio de Juan, pero ¿por qué? Él rompió esa regla en este día tan especial. El versículo 37 era el último y gran día de la fiesta. El griego sí dice el mega, como el mega grandioso día. El Señor Jesucristo se puso en pie y en ese último día hay algo que no había pasado en los otros días. No había derramamiento de agua, no se derramaba. Esa era la excepción de aquel gran día. Todo el mundo ahora estaba ahí en peregrinaje y el Señor Jesucristo habló en ese día. Y él se alzó, se puso de pie. Esto es algo muy simbólico. Él se paró para hablar. Y él alzó la voz. Normalmente el Señor no hacía eso, pero en esta ocasión lo hizo. ¿Por qué? Porque era un mensaje. Estaba proclamando, como alguien que proclama un mensaje, y él quería que todo el mundo oyera su voz. Y por eso en esa ocasión especial, él quiso tener la atención de todos acerca de su mensaje. Y él habló a la multitud como un heraldo, como un mensajero. ¿Y qué es lo que le dijo a la multitud? Lo que están celebrando hoy, yo soy el cumplimiento de vuestra celebración. ¿Saben por qué? Porque aquí en el Evangelio de Juan, él está recitando Juan 1.29. Juan el Bautista dijo: contemplen aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el cumplimiento de esto, uno viene a Juan capítulo 4, ustedes se acuerdan de la mujer samaritana, a quien le dijo a Cristo: dadme agua de beber. Y Cristo les dijo: el que beba de esta agua estará sediento otra vez, pero el que beba del agua que yo le daré jamás estará sediento de nuevo. Y aquí en Juan capítulo 7 y en Juan 6 también, él podría haber dicho: soy la comida del mundo, el alimento, la nutrición del mundo, el pan de vida. Pero aquí en el capítulo 7 es como si Cristo estuviera diciendo: soy el agua de vida, soy el agua de vida. Pero cuando uno sigue en Juan capítulo 8, versículo 12, el Señor dice: soy la luz del mundo, soy la luz del mundo. Mis queridos amigos, 6 meses luego de que Cristo dijo esto, 6 meses él fue colgado en la cruz para morir y para cumplir ¿qué? Para cumplir todas las festividades, todos los rituales, todas las ceremonias, todo se cumplió, todos los tipos y todas las sombras y las ilustraciones se cumplieron en Cristo. Por eso cuando Cristo dice: si alguno tiene sed, atrayendo la atención de las personas, él les está diciendo: ¿por qué han estado esperando por tanto tiempo? Yo soy eso que han estado esperando, yo soy Jehová, yo soy Jesucristo. Y eso es lo que él les está diciendo a estas personas. Esta es la primera cosa, que el Señor Jesucristo se alzó y habló que él era el cumplimiento de esa celebridad. Pero miran a la segunda cosa que Cristo dice. Él dice: si alguno tiene sed. Yo sé que en inglés quizás hay gente que no... Acá uno quizás puede interpretar que quizás alguno no está sediento. Todos estamos sedientos. Cada hombre está sediento, cada ser humano. Pero el problema es que nosotros negamos que estamos sedientos. No queremos reconocer que tenemos necesidad y estamos sedientos. Creemos que tenemos agua suficiente. Incluso en esta semana estoy seguro de que aquellos que han estado predicando el Evangelio a las personas orgullosas, lo primero que dicen cuando uno les habla del Señor Jesucristo es: yo estoy bien, no necesito a Dios, tengo todo, tengo familia, tengo un buen trabajo. ¿Vos sabés cuánto gano? ¿Para qué necesito a Dios? Ellos piensan que Dios es solamente como una ayuda, alguien para ir solamente cuando uno está realmente mal, pero no, Dios es una realidad. Y ustedes pueden leer las biografías de grandes hombres en este mundo y ellos te dirán que no, que tenemos todo, podemos tener todo el oro y la plata de este mundo, pero incluso vamos a seguir estando miserables. Por eso, mis amigos, si alguno está sediento, si alguno tiene sed, si alguno reconoce, todos tenemos sed perseguimos fortunas, fama, perseguimos el éxito, familia, felicidad. Estamos sedientos de encontrar la felicidad en todas las cosas, pero tenemos Vamos tras las cosas banales y frívolas de este mundo. En eso es de lo que estamos sedientos. ¿Estás sediento? Sí, estoy sediento. ¿Sabes qué? Si no aceptás, si no reconoces que estás sediento, ¿sabes lo que puedo decirte en esta noche? Que no te conoces a vos mismo. Porque si te conocieras a vos mismo, realmente sos una persona sedienta. Porque vivís solamente, y a menos que Cristo venga a tu vida, solo vivís para el aquí y el ahora, para esta vida temporal y para nada más. Y si alguno tiene sed, eso quiere decir que no hay exclusión, nadie está excluido, al menos que te excluyas a vos mismo. Si alguno, esto quiere decir que cualquiera puede venir a él. No hay letra chica en la Biblia. Cuando uno lee un contrato de algo, siempre está la letra chica, ¿no? Y cuando hay un problema, te dicen, ah, no leíste la letra chica. Pero cuando hablamos de salvación, no hay exclusión, no hay letra chica, no hay sustitutos, no hay ceremonias que cumplir, ni rituales, nada como eso. Si alguno tiene sed, ¿cuán sediento? Even, incluso Cristo sabía lo que era tener sed. Él estuvo, cuando él fue a la cruz del Calvario, una de sus últimas 7 palabras fue que tenía sed. Él tenía sed física, pero ¿saben lo que pasó al Señor en la cruz del Calvario? Durante esas 3 horas de oscuridad, 6 horas en la cruz del Calvario, Él fue abandonado por su Padre. Por favor, ¿puedo preguntarles y pedirles y decirles en esta noche que Cristo, la sed de Cristo en la cruz del Calvario fue para que pudiéramos creer en Él y al confiar en Él jamás estuviéramos sedientos de nuevo en este mundo? Y claro que nuestra arrogancia, van a haber tiempos donde vamos a estar pecando y alejándonos de Dios, pero Él nos va a hacer sentir miserables hasta que volvamos a Él y estemos seguros en Él y perseveremos en Él. Si alguno tiene sed, esto quiere decir, cuando uno reconozco las profundidades de mi miseria y de mi pecado y quiero buscar a Dios y necesito a Dios. Mis queridos amigos, he visto con mis propios ojos gente morirse de sed. No me lo contaron, yo lo vi. Hubo una gran sed una gran sequía en el desierto del Sahara, incluso la gente se moría alrededor mío. He visto por lo menos 2 personas morir de sed. ¿Por qué? Porque había una falta de agua. Y les estoy diciendo esto solo para que tengan una imagen y una ilustración de que el pecado, si nunca has venido al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, este es exactamente alguien muriéndose de deshidratación lentamente. Esta es la ilustración de cómo uno está muriendo si no aceptó a Cristo. Sí, quizás te estés en tus 20s o quizás seas más joven o más viejo, pero te estás muriendo lentamente, estás pereciendo lentamente. Yo aún recuerdo como un niño la última oración, el último suspiro de esa persona muriendo de sed. Estamos hablando de cosas espirituales, amigos. Y miren lo que quiero presentar delante de ustedes. Cristo está ahí en esa celebración y está exponiéndoles su condición personal. Dice, si alguno tiene sed, yo estoy sediento porque he visto las profundidades de mi propio pecado y mi separación del Dios viviente. Mis amigos, ¿ven el verbo ahí? Muchas veces Cristo usó esa palabra. Está acá en el versículo 37. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Que venga a mí. Yo diría que ese es el único mandamiento en el texto, pero incluso beber es también otro mandamiento, pero el principal es que venga a mí. Este es un mandamiento y es tan simple. Es muy simple. Nada que hacer. No se necesita ser un experto. ¿No ve cuando Cristo dice, venga a mí? La palabra venir ahí significa, debería recordarnos, cuán lejos estamos de Dios. Cuando Él le dice a alguien, vení, está diciendo, que no estás con él. Si una persona te llama, es porque no estás con esa persona. Y acá, a menos que tengas al Señor Jesucristo en tu vida, estás a millones de kilómetros del Dios viviente. Estás separado de él y necesitas realmente venir a él. Cuando decimos que venga a mí, algunas personas piensan que para poder venir necesito algún tipo de experiencia. Algo dramático tiene que pasarme. Algo místico tengo que sentir, debo tener alguna sensación. No sean engañados. Tiene que haber una crisis cuando uno se convierte. Tiene que haber una crisis cuando uno llega al arrepentimiento de su pecado. Pero no es un sentimiento o algo místico. Y predicando el Evangelio por 30 años he visto gente bajo tan convencidas por sus pecados que parecía que estaban muertas cuando se arrepentían por lo mal que estaban en sus pecados. Y ahora cuando vemos al Señor Jesucristo y nosotros, cuando Él ve a un pecador que está llorando y derramando lágrimas por su pecado, Él tiene compasión y le da una nueva vida, una nueva naturaleza, y la persona es adoptada en la familia de Dios. Entonces Cristo por eso dice, ven, no hay nada que hacer, solo venir a Él, al Dios viviente. Y el Señor Jesucristo dice también, en Isaías 1:18, ustedes conocen el pasaje, el Señor dice, por lo tanto venid ahora, no es Isaías, pero... Por eso tengo que correr, el llamado es a correr, a dejar inmediatamente mi incredulidad y correr al Señor Jesucristo por refugio y dejar mi vida antigua. Venir significa un movimiento del alma, no un acto físico. Eso es lo que está engañando a mucha gente. No hagas nada. Esta mañana el pastor estaba hablando de esto. No hagas nada físico. En el fondo de tu corazón hay solo dos personas que en la salvación de alguien. Dios y el pecador, a través del Señor Jesucristo. Oh, mis queridos amigos, venid a mí. Oh, venga a mí. Esto no es... No habla de algo parcial, sino algo completo. Es... Ven al Señor Jesucristo, al Dios trino, un Dios en tres personas, venid a Él y van a encontrar salvación para tus almas, para sus almas. Este es el único mandamiento, les dije. Y lo interesante de venir es, no hay que hacer un viaje. No tenés que ir a Jerusalén, no tenés que ir a la Meca, no tenés que ir a ningún lado. Y lo sorprendente es venir... Significa que vení sin costo, porque el costo lo pagó el Señor Jesucristo. Pero debo hablarles de lo último, lo cuarto. Miren el texto otra vez, dice, si algún hombre o si alguno tiene sed, venga a mí. Venga a mí. Sin ningún ritual ni ceremonia, venga a mí, el Señor Jesucristo dijo. No me confundan con ningún otro. No lo confundan con ningún otro. Él es único. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Pero es sorprendente como... Estoy acá divagando un poco. Esto es lo que hace a la Biblia tan, tan bella, tan hermosa. No dice, venía a la iglesia o venía a una religión. No dice, venía a un sacerdote o venía al bautismo. O venía a la mesa del Señor. Y sí, esto va a pasar después, pero lo que dice es, venga a mí. Y no vengan por el beneficio, los beneficios, sino primero vengan a Él. Es a Él que debemos ir. Oh, mis amigos, sin Cristo no hay vida espiritual. Y mira la quinta cosa que se pone delante nuestro en el versículo 37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y eso, la palabra griega es, siga bebiendo en tiempo continuo. No solo una vez, sino quedarse ahí continuamente. Porque beber agua es un milagro. Porque es un acto tan simple. Lo hacemos todos los días sin pensar, incluso sin pensar, hasta incluso un niño, un bebé, y es lo último que un bebé va a querer hacer, tomar un vaso de agua o de donde sea, poner agua, llenarlo de agua, llevarlo a tus labios, eso es muy simple. Mis amigos, beber es algo tan simple, algo fácil, no requiere ningún tipo de educación o de entrenamiento. Uno lo hace a través de confiar en el Señor Jesucristo, es el único que fue a la cruz del Calvario, porque beber significa creer, recibiendo cada palabra que el Señor Jesucristo dijo, recibiendo a su sacrificio, su obra en la cruz del Calvario. Por favor, permítame, porque ¿qué significa ser un cristiano? Quiero darles esta definición por lo que estamos hablando ahora. Un cristiano es alguien que está sediento y que ha venido y bebido del Señor Jesucristo. Bebes agua, esa agua está dentro tuyo y pasas a ser uno con Él. Por eso cuando creemos en el Señor Jesucristo, nos pasamos a ser uno en Él y con Él. No tenemos que golpear como Moisés golpeó la roca, solamente tenemos que venir. Y eso es todo. Y la última cosa que me gustaría decirles está acá en el versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mis queridos amigos, las Escrituras también lo dicen. Y Dios no puede mentir. Si venís a Él en esta noche, como el Señor Jesucristo fue a la cruz y sufrió ahí para que puedas tener el agua de la vida y la fuente de bendiciones espirituales es puesta delante nuestro de manera gratuita y pasamos a morar con Él, por favor, vení a Él en esta noche. No desees, no hables de eso, ni siquiera ores por ello. Vení, esa es la clave, venir, urgente. Y si venís a Él, la carga del pecado será removida. Y misericordia, gracia, paz y perdón y comunión, vida abundante y eterna, todas estas cosas serán tuyas. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Saben que la sequía va a ser reemplazada por algo, por la frescura. Acá ya no se aprecia en esta parte del mundo. Cuando yo era chico, cuando uno veía el agua, realmente uno la apreciaba. Esto es lo que necesitábamos, nuestras almas siendo revividas, una nueva naturaleza que se nos dé. Y yo me convertí en un hijo de Dios tan pronto en cuanto creí. Y Cristo ha sido quebrantado en la cruz para salvar a cada pecador arrepentido. ¿Por qué, mis amigos, por qué morir de sed cuando hay agua espiritual que podés venir y beber del Señor Jesucristo? Y lo interesante es, no tenés que cavar un hoyo, lo he visto también cuando era un niño. El agua estaba 100 metros en profundidad. Te necesitaba unos camellos y burros para sacar esa agua. Pero lo sorprendente es que para ser salvo no tengo que cavar ningún pozo en la tierra. Solamente venir y beber y recibir gratuitamente la salvación del Señor Jesucristo. Venga a mí y beba. Ven y bebe de la fuente de salvación y nunca vas a tener sed otra vez. Cristo es el purificador, Cristo es el salvador, Cristo es el rescatador. Cristo es la fuente de todas las bendiciones. Y si aún no tiene sed, venga a mí y beba. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, podemos humillarnos delante de ti solamente porque eres el gran Salvador, porque vemos la miseria de nuestros propios pecados. Señor, te pedimos que seas misericordioso, que nos ayudes a venir. Porque si estamos por nosotros mismos no podemos venir a ti a menos que el Padre, Señor, lo conceda. Y te pedimos que traigas a muchos que nunca pensaron en cosas espirituales, que vengan, Señor, que los atraigas a ti, que sus almas sean inquietadas. a recibir las bendiciones de la salvación. Señor, sé misericordioso en esta noche y salva a muchos entre nosotros. En el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.